Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy necesitamos toda clase, Luis, de aurigas, arúspices.
Buenos días, don
Federico. Bueno, muy buenos días, Luis. Querido Cristian, bienvenido.
Gracias.
Admirado, Paco,
mejor
bien hallado.
Arúspice que auriga yo, ¿eh?
Tú eres un loco de los arúspices, de las encuestas. Luego no. Pasa lo que pasa.
Yo enredo una barbaridad con
sí,
eso.
Sí, sí. Pero alguien me tiene que explicar qué está pasando en el juicio de los catalanes. Porque ya empieza a ser como un juicio a los catalanes, siempre que creyendo que eran superiores, y al final nos lo habíamos creído. Pero ayer, hay que ver la crónica de Pablo Planas hoy en Libertad Digital contando cómo en 1 millón de carteles una empresa acepta hacerlos, invertirlos, sin saber si los va a cobrar, porque le dicen que los va a pagar la Generalitat, porque hay que decirlo así, en ese estilo así atropellado, pues se vea que es Pompeu Fabra, pero más, o sea, nivel C, Pompeu Fabra nivel C, Generalitat. Y entonces, pero 1 millón de carteles, y al final, que por cierto, ayer estuvo bien Madrigal, por fin, está en su sitio. Claro, ante un fiscal del Supremo, como no lleves bien preparada una cosa y teniendo en cuenta que estás participando de un delito, tienes que tener una versión. Eso que ahora llaman un relato, que siempre se ha hecho una versión. Pero, hombre, acabó dando el nombre y el apellido otro del que no querían dar los detrás. Es que hay una descomposición absoluta. Yo no sé lo que va a hacer Trapero mañana, pero si Trapero mañana hace lo previsible, o sea, lo último que se dice en Barcelona, que es tratar de salvar los menos años posibles de cárcel, bueno, esto es que ya de la descomposición, ¿no?
Bueno, es lo de Trapero es decisivo. Lo de ayer iba encaminado a la malversación, que por otra parte está bastante acreditada. O sea, desde el punto de vista de la parte sustancial del juicio de ayer no fue un día especialmente interesante. Siéndolo,
sí,
¿eh?
Sí, pero lo es, quieras que no, es otro delito que queda reforzado, pero sobre todo la sensación de absoluta imprevisión, improvisación de los testigos y de los imputados. Que dice Daniel Muñoz, que es que cada día parece un barrote más. Digo, van a tener que ampliar la cárcel, no va a haber barrotes.
Es la trama civil del golpe, que no, claro, es Omnium y la ANC, sino que es toda la gente que trabaja para la Omnium y ANC, que reciben encargos, los hacen teóricamente sin saber quién se lo encarga, sí, que diseñan páginas web sin leer lo que han de diseñar, dicen, colocando, sí, tipografías al azar, sí, y luego no saben quién paga, quién no paga, tienen unos palés ahí, no saben hacia dónde van.
No hay albaranes, no hay pruebas.
No hay absolutamente nada.
Ellos editan a lo loco.
Si alguien, claro, si queréis imprimir un libro, pedírselo a una imprenta catalana, porque no te van a pedir nada.
No te
nada.
Cobran,
tú
no tienes, hay que firmar.
No, te lo imprimo, no, aquí lo tienes, no te pregunto nada.
Hay un hilo conductor, ¿no?, que se remonta, y no quiero alejarme mucho, y tiene una cierta coherencia a la época de los estertores del franquismo, con todo el entramado que creó Pujol a partir de Enciclopedia Catalana, Banca Catalana, efectivamente, sí, todas esas asociaciones, Omnium Cultural, que él controlaba directo e indirectamente, ¿no?, y con dinero primero de Banca Catalana y luego de todos los catalanes.
Fair País,
efectivamente, ¿no? Entonces, durante muchas décadas, los catalanes nos fuimos acostumbrando a una anomalía, ¿no? Pues asociaciones de gente que no pegaba palo al agua, pero decía, visca Cataluña lliure, soc català, y ya está, ya tenías pasta, ¿no? Y los empresarios se acostumbraron a un régimen confortable, donde si eras del régimen, nunca mejor dicho, pues te liberaban licencias de construcción, tenías privilegios en obra pública, y luego ya el entramado del 3%, ¿no? Y todo eso ha dado lugar a una sociedad que enloquece una parte, ¿no? Quiero decir, ¿no?, con este fervorín que tú muy bien ahora estabas relatando, donde, pues oye, pues encargan carteles, libros, avionetas, lo que convenga,
el
porque vamos a la independencia.
Del campo del Barça,
claro,
lo que sea.
Y por eso es rebelión.
Está Generalitat,
claro, y por eso es rebelión. Porque es rebelión en la medida, y por eso es tan importante todo lo que estamos asistiendo, ¿no?, de que hay un proceso que nos separa. Es decir, puede... Es verdad que para el juez instructor y para lo que han seguido el tema, es complicado demostrar si el primer estallido estaba más y los suyos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todo eso responde... Sí. Yo eso de bueno, que miles de personas se reúnen en la Consejería de Economía, ¿sabes? Y luego desaparecen las armas y luego reaparecen cuando los Jordis dicen aparezcan, bueno, pues eso ya te muestra, aunque luego no estén, como sabéis, en el auto, y bueno, ahí hay toda una serie de cosas pues que se han hecho como se han hecho, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que está apareciendo ya es la trama civil, como muy decía Cristian y Luis, ¿no? Había una trama civil, era obvia, el 23 lo hubo, y la trama civil es gente muy importante, ¿no? Y hay gente que no sale, como los Tacho Benet y toda esta gente con MediaPro y otras sociedades, Robles, claro, los digitales, claro, los digitales catalanes, claro, porque aquí no te vienen y te dicen, toma, Federico, como eres tan simpático, toma, aquí tienes 5 millones, ¿no?
No, a mí
allí
me
sí.
Los quitan,
no, ya, claro, sí, por eso lo digo irónicamente, allí sí, allí te aparecen allí, los digitales catalanes y te dicen, oye, ¿cuánto necesitas?
No, pero además con dinero que les da Madrid.
Claro, bueno, que eso ya es, pero bueno, y ahí todo ese entramado es lo que va a ir surgiendo, porque salen nombres de la alta burguesía catalana, ¿sabes? Gente muy conocida, que son los payasos, ¿no? Y lo digo expresamente, los bufones de todo este proceso, ¿no? Que al final les ha superado las CUP y toda esta gente,
como
¿no?
es tradición en Cataluña.
Como es tradición en los procesos revolucionarios. Y eso es siempre. Lo que... Por eso es tan importante el procés y los fiscales, yo creo, sinceramente, desde Consuelo Madrigal, etcétera, de Zaragoza, lo están haciendo muy bien porque se están repartiendo el papel, llevando, conduciendo...
Bueno, es, ¿sabes? Que es también eso, o sea, hay que hacer rotaciones en el banquillo porque eso es agotador, ¿eh? Quiero decir que es un trabajo, aunque sean cuatro, es un trabajo, es verdad que es su trabajo, pero también la tensión en este juicio, que es el más importante de la historia de España, claro, no es un juicio cualquiera. Es decir, también ellos tienen que estar, digamos, padeciendo el doble de estrés del normal. Esto no es un juicio porque han atracado un banco, es que han atracado un Estado, desde una parte del Estado.
Lo que yo no sé es que no sé cuál es el margen del tribunal, pero es evidente que hay gente que está haciendo testimonio falso, que está declarando mentiras, que está mintiendo frente al tribunal. Eso es un delito. Yo no sé cuál es el margen que tienen o si tienen, en fin, ganas de meterse en ese follón, añadir un follón más al juicio, pero evidentemente hay gente que está declarando que está mintiendo frente al Tribunal Supremo.
Bueno, eso en su día, deducir testimonio, que es lo que suelen hacer los jueces. De hecho, el otro día ha pasado una vez con Marchena. Pero Marchena es eurocomplejines y en general los jueces están muy euroacomplejinados.
Bueno, tienen la amenaza del Tribunal Europeo.
Pero ¿qué amenaza? Pero vamos a ver, ¿no ven el Brexit? Bueno, por cierto, hoy el Brexit lo complica todo. Y al mismo tiempo, yo cuando veo al tío que sale en las cubas de Altamira, ayer, Falconetti en Altamira, pues eso es como Mr. Smith goes to Washington, o sea, pero vamos a ver
no,
qué hace.
No, esa comparación no te la,
bueno,
no te
vale,
la permito.
Bueno, de acuerdo, lo retiro.
No te la permito.
Es como Cagancho en Almagro. Vale, pero es que no, es que las cubas de Altamira, descubierta por don Emilio Botín Sáenz de Santuola, el patriarca primitivo de los Botín. Ha hecho una película muy mala, por cierto.
Marcelino, no te ofendas.
Marcelino
Sáenz de Santuola.
Marcelino,
¿no? Perdona
sí,
el apunte.
Emilio, es verdad.
No me expulses del paraíso.
Sáenz de Santuola, que era el que financiaba a Fraga cuando era P. O sea, tampoco es un hombre de centroizquierda, ¿eh? Pero lo funda. Dice, es que hay gente que quiere volver a las cavernas. Como hace él cuando cree que ha hecho un chiste. Hace... Se ríe como un mozo de mulas, como un arriero. Bueno, pero claro, es que él está... con las cavernas, él está con Torra, con Jonqueras, con el PNV, con Bildu, o sea, está con los racistas redomados y además con los criminales que les acompañan.
Que parecen cavernícolas, ¿eh? Porque tú
¿Hombre?
Coges a Torra y es una regresión
pero si
del gen
ves,
catalán.
Pero, sí, sí. Pero si tú ves a... Pero y el Polifemo
el
de
El Vasco
Extremera.
Tiene mejor pinta. El Vasco tiene, hay que reconocer.
Bueno,
que,
este.
Sí, sí, sí.
Otegi porque ha adelgazado. Cuando era el gordo de la banda, Azayus le disparaba la mandíbula sí. como Mussolini. Era una cosa tremenda. Pero bueno, pero es que las cavernas son los socios en los únicos que confía. Y hoy, la apuesta que ha hecho Podemos por un separatista de Soreja, como primero por Barcelona... Dice, bueno, o sea que la izquierda solo tiene una confianza.
Abogados yihadistas.
Bueno, y además con éxito. Y el pupilo de Boye.
Y el que asesoró en la huida de Puigdemont, el que le dijo...
Y el que lleva a Toni Comín, el otro forajido, de que es auxilio a la rebelión, que es un delito lo que ha perpetrado este tío.
Menudo pájaro.
Oye, y este es el único que encuentran Yo estoy, en fin.
Pero eso se descompone, ¿eh? El tema de Podemos es, además, los titulares de algunos medios son muy indicativos, ¿no? Cuando ya apartan a Pablo Iglesias y dicen que pase Irene, ¿no? Y sí. Yo me quedo como sobrecogido. Decir, bueno, es que descaro, que bueno, claramente lo mismo que lo de... ¿Sabes? Está ahí. Los errores de la mansión y todo eso han generado dentro de Podemos una situación de descomposición impresionante, ¿no? Es tan acelerada.
Pero todo queda en el convento.
Y sobre todo que la política española nos ha demostrado muchas veces en los últimos meses que un partido en descomposición en sus horas más bajas puede mandar un montón, ¿eh?
Sí, sí. No. Ah, eso por supuesto. Y también irse al guano en cinco
bueno,
días.
Bueno, por supuesto, pero claro.
Que yo recuerdo lo de UCD.
¿Cuántos partidos con su peor resultado histórico han alcanzado las riendas del poder?
El PP en Andalucía está pensando lo mismo.
Sí, sí. Pero vamos. El PSOE en Valencia.
Sí.
Podríamos seguir con la lista, quiero decir que...
Bueno, yo no sé... A ver, en el mundo sobre Ciudadanos, el proceso de primarias...
Bueno, es que,
lo que
aunque yo me río de patatas Meléndez, yo creo que es un éxito del partido y de la democracia interna.
Sobra que os diga o que diga que es el asunto de portada de toda la prensa que se edita en Castilla y León, de todos los... Los grupos. Hoy, por ejemplo, en el diario de Valladolid dan voz a de Santiago, que es el vicepresidente de la comunidad autónoma, dice que alaba la dignidad de IGEA, pero le anima a que recurra lo que se vivió el pasado fin de semana por la vía penal. Se refiere a la chapuza de las primarias en Ciudadanos. Pero es que en el diario,
mira,
en el diario de Burgos...
Pecado, que tire la primera piedra.
En el diario de Burgos... Hablan los jóvenes militantes que descubrieron lo que estaba pasando.
Que son los que denuncian, es la base, ni siquiera es IGEA,
Clemente
son los de Burgos.
Sumo votos cada dos minutos de 2 a 4 de la madrugada. Es decir, que esto respondía a una operación, parece que perfectamente
bueno, perfectamente,
trazada.
No si sabemos, no fuera porque
no sabemos,
deja rastro.
No sabemos por quién. Pero, bueno, algunos...
Bueno, a uno ya lo han echado.
Algunos, como de Santiago, se lo imaginan.
Yo recuerdo un pucherazo tan gordo.
Recuerdo uno, el de Pedro Sánchez, cuando le pillan, abren la cortina y le pillan embutiendo votos en la urna.
No fue perpetrado.
Hombre, ¿cómo que no fue? Hombre, no está mal. No, perdona, porque lo descubrieron y dicen, no han atracado el banco, la policía los ha detenido con el arma en la ventanilla.
Con los antecedentes, porque a lo mejor Silvia Clemente acaba de presentar a la comunidad autónoma.
Bueno,
porque si
no, porque allí no hay golpistas para colocarla.
No sé si animados por Irene Montero.
Pero yo recuerdo que además fue una cortina, ¿os acordáis? Estaban ahí. Y yo creo que fue Verónica Pérez, la de los perejiles. Dice, ya luego haremos un congreso con todos los perejiles. Pero claro, la candidata era mala, Susana Díaz. Sí, pero les pillan y sale Borrell, se pone histérico, perdido. ¡Fraude! ¡Fraude! Decía, ¡fraude! Y entonces, claro, porque era evidente. Es que les pillan metiendo votos detrás de la cortina en una urna. Y eran los de Falconetti.
Bueno, a pesar de lo que dijo Irene Montero el otro día, que sobre este tema no se hablaba en los medios, yo no sé si ha animado por la denuncia que hacía, la denuncia falsa que hacía Irene Montero en la SER. El caso es que hoy El País le dedica el editorial a Ciudadanos en una burbuja, lo titula así, dice que lo más torpe de la cuestión de las primarias en Castilla y León es haberse seguido adelante contra viento y marea apostando por la candidata, una
pero
vez que se han ido conociendo.
Pero ellos pueden apostar por la candidata, el partido ha votado libremente, ha denunciado en función de la ley de las garantías electorales que tienen las primarias, han ganado, ha ganado el candidato del partido. ¿Dónde está el problema? ¿Que ha metido la pata a Villegas o Rivera o el que haya sido el que lo ha puesto? Bueno, pues eso es un problema interno del partido, pero el proceso como tal... Hombre, es que a mí es la primera vez que veo que las primarias derrotan a un dedazo claramente.
Pero la intención se ve con claridad.
Hombre,
¿no?
claro.
Es decir, la idea, tú antes hablabas de los arúspices, o sea, lo que parece que está pasando, las encuestas todos sabemos lo que fallan, pero te dan algunas pistas a propósito de lo que está ocurriendo en el electorado. Y es evidente que ahora se han producido dos hechos que a mí me llaman mucho la atención y que me parecen muy clarificadores. En primer lugar, que dos encuestas nos han dicho, veremos si se confirma o no, que la sangría de Podemos está terminando, es decir, que está tocando suelo, que ya no le quedan reservas para alimentar la caldera del PSOE, y sin embargo el PSOE sigue subiendo, y sigue subiendo por Ciudadanos. Y esto es muy interesante porque confronta dos realidades que, en el fondo, a mí me desconsuelan. O sea, yo Hemos puesto por una parte el cabreo que existía y que sigue existiendo en una gran parte del electorado, también de la izquierda, no muy grande, pero una parte de la izquierda, con Falconetti, como dices tú, con Sánchez, por el pacto con los independentistas, pero de repente ha emergido el pánico a Vox, el pánico a la extrema derecha, como dice el PSOE, y frente a esos dos pánicos, a esos dos pecados originales, la gente dice, no, es mucho peor, mucho más peligroso Vox
pero que el pacto con los independentistas. Yo es que no me lo creo, yo no creo que nadie que haya votado a Ciudadanos vaya a pasarse al PSOE con este panorama.
No, es que no es un problema de los que han votado, porque tú ten en cuenta que Ciudadanos no está compitiendo contra los resultados electorales de hace 4 años. Está compitiendo contra las expectativas de las encuestas.
Bueno, las expectativas de Ciudadanos siempre han sido disparatas.
Claro, pero es que esa es la...
Sí.
Pero
es y
que
eso es un problema de las encuestas.
Pero Federico, esa es la clave. Cuando decimos Ciudadanos baja, no decimos Ciudadanos baja porque esté en una expectativa de voto inferior a la que tuvo realmente en las elecciones pasadas. Decimos baja porque las encuestas que lo habían colocado muy alto ahora lo colocan muy bajo. ¿Por qué? Porque había electores del PSOE cabreados con Sánchez que habían mostrado su interés o su intención de votar a Rivera esta vez. Pero... Y cuando han visto que Rivera se ha ido a Colón a fotografiarse con Abascal, entonces han dicho, ah, no,
bueno,
yo eso no.
Eso es lo que, ese es el discurso del PSOE.
No, eso
déjame...
es lo que te dicen las encuestas.
No, no.
Y además, que cuando quieras, te lo demuestro.
No, que es el discurso del PSOE. Pero ahora déjame decir una cosa. No creo yo, de ninguna de las maneras, pero de ninguna de las maneras, que ninguno que ha votado a Ciudadanos por la cuestión nacional vaya a cambiar su voto al PSOE.
Pues
ni
no
va a dejar de votar a Ciudadanos o al PP o a Vox por la cuestión nacional.
Eso no es lo que te están diciendo las encuestas.
Pero perdona, que yo te digo el razonamiento. Y de las encuestas, permíteme que me ría. Porque me tengo que reír.
Que sí.
Porque después de Andalucía, el que no se ríe de las encuestas es que le gusta perder dinero.
Pero sí que, o sea, sí que es cierto que hay un tipo de votante de centro-izquierda que... odia más a la derecha que al nacionalismo.
Sí, pero no en la cuestión nacional. Eso lo dudo mucho. Otra cosa es que me digas que Ciudadanos
como
está
Herrero,
perdiendo
te digo que
por
hierras.
Vox, que está perdiendo votos que se van a Vox por la cuestión nacional. Porque se enfrentaron con el PSOE y votaron a Ciudadanos por la cuestión nacional, igual que antes a UPyD, porque era el que defendía a la nación. Y, por cierto, contra el cupo. Que esa es otra cosa. Es que esta semana la verdad es que Rivera no ha dado
claro,
uno.
Pues que ahora...
Pero la campaña dura mucho, partido a partido. Vamos a ver la semana que viene y la siguiente
Yo siento decirte, yo soy pesimista. Yo creo que han diseñado desde Moncloa una estrategia que está aplicando el PSOE
ellos las reglas
de confrontación. Además, al situar a Sánchez como presidente del gobierno, es el que se convierte en la referencia. Porque claro, no es Pablo Casado con 134 diputados, sino que es el presidente del gobierno. Y eso lo vamos a ver en los debates de televisión, en la programación de actos, en todo, ¿no? Sale con ventaja, es decir, sales dopado.
Evidente.
Es decir, ser presidente del gobierno... Yo, el error histórico del Partido Popular de haber dejado que la moción de censura fuera adelante es un error histórico que vamos a pagar y muy caro, y Dios quiera que se pueda corregir y la economía no vaya peor de lo que yo creo que vaya.
Vamos
todo.
Camino
es un escenario terrorífico. Por eso Sánchez ha sacado a pasear a Franco, es decir, está acorralando, es decir, situando en el corral, a Vox de lo que es la ultraderecha, para impedir que se produzca, como en Francia, un flujo de votantes, ¿no?, de izquierdas, ¿no?, que se vayan a Vox. Entonces, por eso, ellos insisten tanto que es un partido machista, racista, y tienen todo el apoyo mediático, que no
la
mayor parte de periodistas
para
son
mí.
De izquierdas.
Pero hay una cuestión. La gente hace ya bastantes años que en Europa y Estados Unidos vota contra los medios. Y en Andalucía se vio.
Sí.
Quiero decir que es que en España hace tiempo que también la gente está hasta las narices de lo políticamente
correcto.
Pero
Andalucía le es útil a Sánchez, porque Sánchez
es útil para movilizar a los suyos. También, ¿tú qué crees? ¿Que no se va a movilizar hasta el último voto de derecha contra Falconetti y los separatistas?
Si no estuviera Ciudadanos,
bueno, pero ahí entraremos en la cuestión electoral. Oye, y también lo mismo que ha hecho Ciudadanos en Navarra, aunque desde el punto de vista ideológico me parece un disparate, quiero decir, innecesario. Al final se hará.
Ojalá.
¿Tú crees que el tío de Teruel, de derechas, si ve que va a ganar el PP o Vox, cuidado, porque habrá provincias en que el primero de derechas será Vox? O sea, esa historia de que el PP es el primero, Vox el segundo y Ciudadanos el tercero al revés, eso no está demostrado en ningún sitio. Y se verá al final. Y cuando se ve, cuando conoces, en Teruel solo hay 3 diputados. Y gana o 2 la derecha y 1 la izquierda, o 2 la izquierda y 1 la derecha. Siempre es así. Cambia, depende, a veces la izquierda es el PSOE, luego es el PAR, o es el PSOE y Podemos, y la derecha es el PP y el PP o el PP y el PAR. Pero ahí se mueve la cosa. Y si Vox tiene un buen candidato y con fuerza, pues será, puede ser Vox y el PP, porque Ciudadanos creo que no tiene un buen candidato en Teruel. Otra cosa es Madrid, sí, Barcelona, de cada uno votará lo que sea y no se pierde ningún pero voto.
Sí, pero sí, en cualquier caso, independientemente de las provincias pequeñas y la aritmética electoral, lo que es una obviedad es que los votos que se mueven dentro del bloque de la derecha no hacen ganar al bloque de la derecha. Quiero decir, que se muevan votos de Vox a Ciudadanos, de Ciudadanos al PP, del PP a Ciudadanos, no deja el bloque de la derecha ahí donde
eso
está.
No es verdad.
Lo que hace ganar...
Perdonado, Cristian, el voto de Vox, como se viene a Andalucía, es un voto nuevo. Hay una parte de Vox que es del PP y otra parte que es nueva.
Pero porque vinieron muchos votos de la abstención, incluso muchos votos de la izquierda. A quien hay que ganarle votos es al bloque de la izquierda.
¿Por qué le ganó Vox? Por tres cuestiones. La cuestión nacional, la ley de violencia de género y la memoria histórica. La inmigración, ganó lo mismo. Ese mito de que ganó en el Ejido y tal, luego Barcelona los... Y es mentira. O sea, resulta que sacó los mismos votos en los medios urbanos que rurales. Igual. Eso sí que fue un voto transversal o transgenérico, como le queramos llamar.
Yo soy tan escéptico como tú con las encuestas, Fede, pero creo que si te metes en las tripas te das cuenta de que están pasando cosas que han cambiado radicalmente el paradigma político. Desde las elecciones andaluzas y desde la irrupción de Vox, la movilización de la izquierda y sobre todo la racionalización del voto. Han empezado a pensar con la cabeza, no con el corazón. Es decir, 500,000 de tíos que votaban al PSOE están ahora cambiando al... Perdón, que votaban a Podemos están cambiando al PSOE. Y por mucho que tú digas en Teruel, lo que te tienes que preguntar es cuántos votos que vayan a otros partidos de centro-derecha en Teruel no van a servir para nada por la puñetera Leidón, que de una...
No,
a ver si la cambiamos.
Por eso he ido a Teruel, porque en Teruel al final son 3 escaños. En Soria, 2.
Mira, hay...
Hasta 5 escaños. A partir de 5 escaños, todos tienen derecho al primer diputado.
Mira,
por lo tanto,
no
lo pierdes.
Te voy a dar un dato interesante. Interesante para mí, por lo menos, como ya sabes que me divierte mucho esto de mirar las encuestas. En la me fío más de GAC3, no porque sea un mejor instituto demoscópico, que ha tenido más aciertos que otros, sino porque va sacando cada mes una muestra, como una especie de tracking, y por lo tanto te permite ver una cierta evolución de lo que está pasando. Y entonces, por primera vez, eso no había ocurrido antes, el voto de centro-derecha no alcanza al voto de centro-izquierda. Es decir, la suma de PSOE más Podemos solo... Olvídate de los independentistas, es superior a la suma de los otros tres.
Lo he leído. Yo leo las encuestas lo mismo que
bueno,
tú.
Bueno, y entonces ese dato te tiene que hacer pensar que algo está pasando ahí.
No, pero vamos a ver, si yo prefiero partir de lo malo. Yo parto siempre de lo peor, porque por desgracia en España ya está el 11M, hay que acostumbrarse a que lo peor sucede. Bien, yo parto de la idea de que el golpe continúa, va a continuar el golpe con Sánchez de la Moncloa o fuera de la Moncloa. Va a continuar, porque la izquierda está abonada al golpismo. Y que este es un proceso político que al final se salva España o no en función de lo que pase en los próximos años. No en unas elecciones, en años. Y va a ser muy importante los ayuntamientos y las comunidades autónomas, sobre todo donde está avanzando el separatismo. Como es el caso de Valencia, que es clave. Como es el caso de Palma, de Mallorca y Baleares, que son esenciales. Pues esas son las verdaderas trincheras. Ya veremos Navarra lo que pasa. Pero... yo parto de la base de que vamos a un proceso largo y que el error sería pensar en que un triunfo en las elecciones por un escaño te ha dado la victoria. ¡Que va! ¡Que va! O sea, ganes o pierdas, esto es una batalla, la guerra continúa.
Sí, por supuesto, pero es mejor ganar. Es decir, antes cuando hablabas
de la debilidad
de Podemos, ¿a qué panorama parece que vamos? Efectivamente las cosas pueden cambiar y la
quedan 4 o 5 semanas de...
Pero imagínate, o sea, por un momento que lo que están reflejando las encuestas se parece más o menos a lo que pasa el día 28 de abril. ¿Cuál es el papel de Podemos determinante? Por mucho que haya bajado, ¿por qué? Porque Podemos, como socio de referencia del PSOE y como interlocutor con los independentistas, es el que va a tratar de muñir esa especie de prolongación del acuerdo.
Pero si te fijas, Luis, el único elemento de verdad, el excipiente, la levadura de esa masa, es el separatismo. Porque lo único que... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser más interlocutor con los separatistas que Meritxell Batet? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hay en Podemos que tenga la capacidad de interlocución de Meritxell Batet? Nadie. Aparte que ellos quieren entenderse con el gobierno de España, no con los comunistas de Villatinaja.
Es que Podemos va a estar en el gobierno de España.
No pintará nada. Bueno. Nada, nada. Bueno. O sea, ahí el problema es el separatismo, que son los que ponen y quitan.
El separatismo ha hecho dos movimientos que, en teoría, complican extraordinariamente un pacto como el que hemos visto durante Frankenstein, que es el movimiento de Esquerra Republicana de Cataluña de pactar un grupo parlamentario único con Bildu, lo cual le pone más difícil a Sánchez ese tipo de acercamiento.
Ningún
y luego
problema.
Bueno, hombre,
a Sánchez ninguno.
De acuerdo, que es admito y te concedo que Sánchez no tenga demasiados límites y que pueda llegar a hacer barbaridades.
Está ahí con
él. Pero reconoce que se lo hace un poco más complicado desde el punto
de
vista
derecha,
de la opinión pública.
Si la derecha tuviera medios para hacer una campaña de a cara o cruz, de este tío nos lleva otra vez al golpe de Estado. Es decir, si en lugar de estas quisicosas y estas pequeñeces, pues ayer Casado cargaba contra Vox, Ciudadanos no sabe ya muy bien contra quién carga, etcétera, se hace una campaña centrada en lo fundamental. Es decir, Sánchez nos lleva a la ruina económica en noviembre y al golpe de Estado en julio.
Lo de la reforma constitucional, amigo, es una cosa que el PSOE tiene muy claro, ¿no? Porque sí, te lo dicen en privado clarísimamente, ¿no?
Por supuesto,
y que,
si lo
y además,
dijo él en la SER y el referéndum en Cataluña con lo anticonstitucional.
Y me dijeron alguien importante, me dijo, además, oye, la derecha no va a tener que, más remedio que tragar, ¿no? Digo, estáis de broma, ¿no?
No, es decir, esa es la cuestión. Es decir, es que no
que
vamos a tragar.
El centro-derecha va a tragar, ¿no? De un referéndum, una reforma constitucional. Digo, y el resto de comunidades autónomas que van a tragar también. Es decir, todo el mundo va a decir, ¡ay, qué bien, qué alegría, Sánchez! Sí. Ellos esperan sacar entre 130 y 140 diputados. Ahora están diciendo que están en 110. Digo, no, lo que te ellos dicen ellos cuando hablas, ¿no? Sí. Y la tendencia, yo creo sinceramente que la división del centro-derecha es mala. Dos estaría bien. Si estuvieran PP y Vox, estaría muy bien. Pero está Ciudadanos, que es un elemento que perturba en este escenario. Porque, evidentemente.
No, completa. Es que yo les he idea de que Ciudadanos.
Tú lo has dicho en Teruel, pero Teruel, Zamora, Palencia, Soria, hay un montón de provincias.
Son 20 escaños. Y eso es. No, en total, las hay 9 provincias que son de 5 escaños para abajo. Son 9.
Bueno, pero de 5 hay muchas más, ¿eh?
Bueno, pero no, pero es que tú vete al fijo.
Mira, Ávila.
Bueno, no, sí, Soria y Cuenca y tal. Si el otro día casi me aprendí la lista, son el pelotón del pasmo. O sea, es que coincide.
Como
o
los
sea,
Reyes Godos.
Donde hace
bien,
más
bien,
frío,
Federico.
O sea, es que no falla nunca. Hay que añadir Ciudad Real, que no hace tanto frío, pero en fin, Soria, Cuenca, Teruel, tal, bien. Pero la cuestión de fondo es entender que esto es una larga guerra. Y la importancia de Vox.
Es muy importante la batalla del 28. Es que la guerra es una consecución de batallas.
Y las municipales y autonómicas son esenciales.
Sin duda.
Porque es una guerra.
Y ahí el panorama cambia. De la misma manera que te digo yo, fíjate que no suelo coincidir con Paco, pero soy pesimista como él, cosa que viniendo de mí no es habitual, yo no suelo ser pesimista. Sin embargo, del 28 de abril soy pesimista. Sin embargo, creo que en las autonómicas y en las municipales, si no hay grandes cambios después del 28 de abril, el panorama va a ser distinto, porque ahí no tienes la Lidón que lo distorsiona todo. Todavía en porcentaje hay 5 puntos de ventaja del bloque de centro-derecha al bloque de centro-izquierda.
No, y aparte de la ventaja tienes unas candidaturas y un discurso muy sólido.
Bueno, o sea, en algunos partidos, Fede.
Sí, en algunos
partidos.
Pero, por ejemplo,
porque en otros no.
No, pero por ejemplo Madrid, que es clave. Bueno, en Madrid resulta que tiene dos candidatos el PP que le pueden ganar a los de Ciudadanos y a los de Vox. A pesar de
Si no conocemos los de Vox.
Bueno, pero no los conocemos. Mira, lo que sí sabemos es que en una encuesta reciente que vi hace muy poco, Vox era primer partido de la derecha
ayer,
en la comunidad.
Ayer me contaba.
Es igual. Quiero decir que con la que hay, con Díaz Ayuso, no hay problema. Igual que con Martínez Almeida, no va a haber ningún problema para movernos de derecha.
Ayer me contaba una persona que había estado hablando con Abascal recientemente un par de detalles que me sorprenden y que demuestran hasta qué punto han entendido bien los de Vox la situación en la que estamos. Dice, van a retrasar el nombre de los candidatos todo lo posible hasta que no puedan más. Y Abascal no va a dar ni una sola entrevista, porque ¿para qué? Si le va bien.
Pero claro.
¿Por qué tiene que hablar? Si hablar lo único que puede hacer es provocarle enemigos. ¿Para qué publicar a los candidatos si eso puede ser, digamos, un efecto de rechazo más que de otra cosa? Pues si la inercia nos lleva, bueno, nos lleva, estate quieto, no hagas nada y esto automáticamente seguirá su curso.
Bueno, ¿a quién le mandamos hoy Colacell?
Bueno, hoy lo tenemos complicado, ¿eh? Hoy lo tenemos bastante difícil.
Hoy es que he visto
Mira,
cosas...
yo se lo mandaría a Martínez Almeida, porque el otro día no se lo enviamos.
Ah, es verdad,
se fue
es verdad.
Del acto de Atocha,
ese acto bochornoso, el marido de Pilar
Se nos olvidó
Manjón.
Enviárselo a Martínez Almeida. Sí, yo creo que
pues venga.
Lo merece.
Y además que
sí.
Es un tipo que está... Y además es del Atlético. Hoy hay que estar con los hermanos
Sí, bueno,
atléticos.
Pues muchas razones para
hay
enviárselo. Mira, yo no había caído en lo, de,
hombre, sí.
En lo del fútbol, pero también,
que es
claro
motero
que
y
sí.
Atlético, hoy es un
Para
día.
Una vez que voy con Atlético...
Claro que sí, pues para él. Sí. Bueno, ¿sabes que Colacel lo bueno que tiene es que absorbes prácticamente el 90% de la cantidad de colágeno que contiene? No, es la proteína que está en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Si la perdemos, pues se cae. Se
Fíjate,
cae todo.
Carmen Calvo.
Carmen Calvo y claro. Otras Carmenes también que se me ocurren, pero bueno, sí. No es el caso ahora no mencionarlas aquí a todas. Bueno, pues Colacel para Almeida, para Farmacia Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Securitas Direct. Habrá una vez cuando, como dice Irene Montero, que no hace falta ni jueces, ni policías, ni juzgados, ni leyes y tal, que le quiten la protección oficial que está desnudando a Galapagar para vestir villatinaja. Bien, pues que se paguen ellos, que para eso tienen unos sueldazos y un pastón, que se paguen Securitas Direct.
Que tienen alarma, Federico, pero claro. La que tienen es mala. Entonces, no,
claro,
no,
y por
no
eso y encima
escuchan.
La policía la tienen ahí metida en un garito verdaderamente lamentable, al lado de la churrería, o sea, una cosa penosa.
Pues les vamos a dar de nuevo el teléfono, nosotros insistimos, 900-130-900, que tomen nota, porque tienen 24 horas al día a su disposición a todos los agentes, tienen multitud de tipo de alarmas en función de sus necesidades y todo por mucho menos de lo que nos imaginamos, porque para Securitas Direct lo único importante, por encima de todo, es nuestra protección, la de nuestra familia o de la de nuestro negocio. Les repetimos de nuevo el teléfono, el 900-130-900. Fíjate que hasta es gratis.
Y además la ventaja de no tener rozas. O sea, eso el mosaico es. Ese que han hecho del Che Guevara, el de Maduro y Chávez, ¿lo pueden conservar?
Hay que echarle. Si fuera una villa romana, ¿no?
Pero claro, en lugar de poner a Zeus sus ídolos, Júpiter. No, las cabezas de sus ídolos, que claro, son muchos, porque empiezas Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che Guevara,
no te
Hugo
griego,
Chávez, Maduro,
bueno, no se, nunca
Varoufakis,
se sabe.
Dices,
va y viene,
no, ese es un vil revisionista, Álvaro Cuñal, que era como la pasionaria en hombre.
Grandola Vila Morena, ¿no?
Vamos, madre mía.
Qué bonito debe ser allí la música cuando llegas.
Yo oí cantar a José Alfonso,
¿sí?
El autor de esa obra tremenda.
Yo la
pero
tengo
era,
en el móvil.
Pero era una... es que eres un romántico.
Sí.
Yo no puedo, porque le oí cantar en un colegio mayor de Zaragoza una canción contra la discriminación racial que se llamaba Rola una bola, no solo de Angola.
Pero o sea, son bonitas,
rueda una
¿no?
bola en un suelo de Angola. Y rola una bola era la cabeza de un negro con la que jugaban al fútbol unos malvados imperialistas.
Claro.
Claro, digamos, lo grosero de la metáfora me pareció excesivo y entonces José Alfonso ya no lo veo.
Pero
con...
es bonito escucharlos, que tengo una ciudad, porque cuando escuchas a Víctor Jara, ¿no? Riomón,
sí, solo
¿sabes?
Una, solo una.
Bueno,
Víctor
hay un
Jara,
par o tres
recuerdo,
que me gustan. No, el Riomón bueno. Me gusta mucho, porque es como pienso, oye...
Sí.
Bueno, no sé.
¿Ves la derecha sin remedio?
No, yo nunca
no
he sido de izquierdas.
No tiene odio, no tiene rencor. O sea, así no vamos a ningún lado. No vienen vacunados de casa.
Ya.
Bueno, pero vamos al Corte Inglés.
Los padres.
Hombre.
Los padres.
El día del padre. ¿Qué pasa con los padres?
¿Qué pasa con los padres?
Sobre o sea, mi cadáver.
Pues... Hombre, no. Mira, mi padre
¿qué pasa? ¿Tú no quieres que te regalen nada?
No. Ese
bueno,
día
pues
no.
A él no le regalen nada.
Pues a él no le regalen nada. Mi padre es único. Con el hashtag mi padre es único. Pues eso es muy bonito. Lo puedes enviar a Twitter.
Es más.
A Facebook.
Genéticamente tiene que ser único.
Tiene que ser único. Sí. Sí.
Eso es seguro.
Eso, las leyes de Mendel de la genética y no fallan.
Te confundan. Otra cosa es que no sea el que tú crees.
Como
pero
diría,
que es único es.
Como
o sea...
diría Arenas, hoy estáis cumbres.
Sí. Bueno, pues el 19 de marzo es el día del padre y en el Corte Inglés queremos que compartas una fotografía con un momento especial con él y puede ser el elegido por el ilustrador Alfonso Casas para que la personalice y te la devolvemos con ese toque personal para que tengas ese regalo único. Así que lo envías con el hashtag Mi Padre es Único y puedes participar en este concurso desde las 10 de la mañana del día 12, estamos con ello, hasta el día 19, pues hasta las 12 del mediodía. Y puede ser un regalo muy bonito,
muy bonito,
un detalle interesante.
Personalizado,
Mi Padre
tal,
es Único.
Pues
fíjate,
es que es así.
Así de ancho,
pues claro, ¿sabes? Claro. Luego dice, oye, ¿y eso que he oído en radio de que es único pero no es seguro?
Ya. No, hijo, tú estate tranquilo, que soy
claro,
yo. ¿No?
Aparte dice, que ahora, ¿cómo no? Pues sí, se es clavado.
A estas alturas.
Ese es el momento que ya nadie es. ¡Es clavado!
Clavado, ya.
Ya está.
Ya está.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, cambia el tiempo, Luis. Viene el frío, es así y así es.
Yo quiero que pase.
15 provincias en alerta están por viento y por nieves, lluvias y nieves. A partir de 900 metros a nevar. Castellón se libra. Morella, lo dudo. En Teruel nevará y en Ávila ni te cuento. Esto para la asesina de Ávila, que es la candidata de Podemos, me sigue pareciendo una de las cosas más escandalosas que he visto en mi vida. Una redomada asesina que sea candidata para la ciudad de Santa Teresa.
Y luego lo, o sea, que se ha sabido, es que, ¿no? Porque ya no solamente
todo,
es que,
todo.
Claro, porque
es que lo urdió ella.
Hizo ese horror de joven, ¿no?
Y además bueno, disparó escrito, ella, según la última entrevista.
Ahí dices, y luego, hombre, en un caso así dices, oh, vamos a perdonarte que somos cristianos, ¿no? Pero bueno, al menos no te pongas en primera línea, no vengas a una ciudad como Ávila a dar lecciones, ¿no? Me parece terrible. Porque además no es un delito como si dijeras, mira, eras un pispas, ¿no? De jovencito, se te fue la mano, te ibas en la caja del cepillo de la iglesia, bueno, en unas iglesias debería estar permitido con estos curas heréticos, ¿no?
Con los satánicos.
Eso sí, los satánicos catalanes.
Cataluña, llevarse el cepillo probablemente
debería estar bien previsto. Pero claro que se presente de cabeza de lista por Ávila, ¿no?
Y que la mantenga el partido.
Sí, no, claro, es impresionante, ¿no?
Bueno, pues en Madrid.
Todo eso hablando del tiempo, que es decir.
Claro, es que Ávila. Oye, nos duele Ávila, Luis. Vamos a ver. En Madrid.
Lo dice mirando seriamente.
Claro,
Luis dice,
pero es que Luis dice, el tiempo, pues claro, ¿qué pasa? Que a ti el tiempo no... Pues ya tenemos una edad, Luis, en que hablar del tiempo es fundamental.
Y
a partir de hablar del tiempo se habla de todo un poco, como dirías tú, del mar y de los peces. Yo digo del monte y del llano. Bueno, en Madrid hoy ya no vamos a pasar más que... No llegamos más que a 15 grados, ayer estábamos en 21, o sea que bajan las temperaturas de verdad. La máxima sigue en Murcia, 26 grados. Pero mañana llegará la caída. Y la mínima, pues dos clásicos del pelotón del pasmo, lo mismo que ayer, 0 grados, Burgos y León. Pero mañana esperamos nuevas. O sea, mañana, si empieza a nevar, esperamos noticias. O sea,
la pregunta es, ¿esto cuánto va a durar?
Pues hombre, marzo, todo marzo. Bim, bam, bum, bam, estará haciendo el canelo, hará frío. Y en abril, lloverá. Y en mayo... Pues en la Feria del Libro lloverá dentro de una temperatura cada vez más agradable. Y en la segunda semana de San Isidro se echará un calorazo en Madrid que tienes que ir en manga a cortar los toros. Es así. Es así. Y está bien que sea así.
Acabas de acabar de un plumazo con todos los que se dedican a las previsiones meteorológicas.
Porque... Perdona, no, es que toda la vida... Vamos
todo.
A ver, el refranero español, que es la memoria histórica de al menos 1000 años... que hablamos esta nobilísima y extraordinaria lengua de las bestias salvajes.
No siempre se cumple.
Febrerillo el loco. ¿No está loco febrero? Sí. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Quiere decir que si no te hace, si marzo sale caluroso, en mayo te vendrá el frío. ¿Por qué?
Sí, pero es que hemos tenido un febrero primaveral.
Bueno, febrerillo el loco, porque está loco. Y hay una más. En enero busca la sombra el perro. O sea,
en febrero, busca la sombra del perro.
No, no. La prueba es memoria histórica, Luis. En enero, mira el refranero. Yo tengo dos refraneros enormes.
Lo voy a mirar, creo que pierdes, ¿eh? Es en febrero.
Sería, hombre, eso sería tan fácil que no tendría mérito el refrán. Bueno, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad.
Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Es la mañana. Es radio.
Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsexist? No sé cómo llamarle, porque claro, lo de yo, si ya no me tomara a broma y además no disfrutara. Ver ayer afónica a la tía petarda esta de la Theresa May, afónica, pero afónica perdida, que parecía que estaba hablando el perro de Churchill, el Corbyn, que es más malo que la quina, y todos llevando a ver si Bruselas se encarga de nuestra soberanía. Pero no sois soberanos, pues venga. Nada, no hay manera. Y vuelven hoy a votar.
Sí, efectivamente. La verdad es que la decisión de ayer del Parlamento Británico pues está haciendo mella en los mercados. El IBEX 35, por ejemplo, amanece en estos momentos en rojo, está cayendo un 0,14%, pero como decimos, las pérdidas son generalizadas. Según nos muestran las pantallas de Infobolsa, todos los parques, los principales parques europeos, están en números rojos. El Parlamento Británico, como bien comentas, Federico, rechazó ayer por una amplia mayoría ese principio de acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas, con lo que crecen las posibilidades de que Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo día 29 de forma no negociada o bien se posponga la salida. El barril de crudo Brent, por su parte, avanza hacia los $67 y el euro sube en los 1,12. Y en cuanto a las claves del día, uno de los datos más relevantes de la jornada son los resultados de Inditex. El grupo de Amancio Ortega ganó 3.444 millones de euros en su año fiscal, un 2% más, y acaba de anunciar que subirá el dividendo un 17% hasta situarlo en 0,88 euros brutos por acción. Pero pese a ello, que son unos buenos resultados, está sufriendo en bolsa. De hecho, lidera las caídas con una caída próxima al 5% porque son unos resultados peores de los que pronosticaba.
Pero por lo de siempre, vivir con las expectativas.
Efectivamente.
Yo se lo digo a Luis con las encuestas, pero no me hace caso. Bueno. Es verdad, es que vivir de expectativas es vivir primero en el infarto. Porque siempre es a ver qué pasa. Y luego, si ganas, es igual, porque ya lo tenías descontado. Y si pierdes, qué disgusto más grande. Eso Buda no lo aconseja. En fin. Bueno, vamos a ver la noticia de interés general de la ONCE, con un gran personaje.
Tiene como protagonista Stanley Payne. El historiador recibe esta tarde el galardón Bernardo de Gálvez en reconocimiento a su contribución al mejor conocimiento de la historia contemporánea de España en Estados Unidos. La entrega de este premio, además, coincide con la puesta a la venta ayer de su obra La Revolución Española 1936-39, un estudio sobre la singularidad de la Guerra Civil. Ese es el título de...
Bueno, es una asociación España-USA, que se dice, que da feo USA, en fin, Estados Unidos de América es más largo, pero es, si en España hubiera justicia, el premio Príncipe de Asturias lo habrían dado hace años a Stanley Payne. Es el decano y además con los años se ha ido haciendo más sólido.
Sí.
O sea, que es una cosa sorprendente.
Como buen historiador.
Como buen historiador ha ido aprendiendo, ha ido aquilatando, ha ido quitando las
pero
últimas.
Pero no les gusta porque dice cuenta la verdad de la Guerra Civil y la República.
La verdad. Y además completó la obra monumental de Bolotén, la completó él, que era amigo, y la completó, que es pues lo más importante que se ha hecho sobre la Guerra Civil, la obra de toda la vida de Bolotén. Dedicó toda su vida y se arruinó dos veces comprando material de los exiliados.
Y luego
pero la historia de Payne es un personaje más humilde.
Y el personaje humano. Es yo he tenido la oportunidad de estar con él y coincidir en algún premio, y me acuerdo una vez que me dijo, dice, oye, los más jóvenes deberíais escribir más sobre la Guerra Civil y la República, ¿no? Digo, solo falta eso, ¿no? Tal como está el patio, enseguida te estigmatizan, ¿no? Tiene que ser alguien de fuera, como sí, tú, un historiador prestigioso, que pueda hacer eso, ¿no? Y luego está con una cabeza espectacular. Yo las veces que lo he visto, pues, que ha venido aquí por Madrid,
sí,
te impresiona.
Tuvo un problema de salud hace un año, que ha superado y está muy bien, pero repito, o sea, es con diferencia, en sí, estos momentos es el gran historiador, el gran hispanista de verdad, y además con un criterio y además una generosidad siempre para la gente joven extraordinaria. Pues ahí estaremos, creo que va Roberto Villa también, autor de ese gran libro, coautor sobre las elecciones del 36, de Álvarez Tardío y Roberto Villa, que es uno de esos libros que marcan un antes y un después.
Esas elecciones ejemplares.
Ejemplares.
Donde la izquierda...
Que robaron 60 escaños.
Sí, pero tú fíjate cómo llega siempre, aprovechando el 11M, cómo llega la izquierda al poder en este país, ¿no? el 23 de febrero,
golpe y verso a verso,
estando ellos allí cabildeando,
casi
¿no?
Siempre.
Oye, en el después del 11M y ahora llegado al poder por medio de una moción de censura infecta con los que quieren romper España, ¿no? Es decir, sí. Digo, son datos objetivos, ¿eh? Sí. Es decir, yo no deslegitimo la moción de censura, pero ¿cómo ha llegado?
No, pero es... bueno,
¿y en el 36 cómo llegaron?
Bueno, y en el 31, ¿cómo? y en el 34, la rebelión contra la República, que es que manda narices.
¿Cómo destituyeron a Aniceto Alcalá Zamora de una forma inconstitucional?
Bien lo pagó después y bien lo lamentó Azaña, que así murió como murió el pobre. Ya, pidiendo confesión.
Es que no les gustan las urnas realmente a la izquierda.
No, les gusta cuando las llenan ellos.
Y solo hay que repasar la lista así de memoria de los candidatos de los aliados de Pedro Sánchez ahora en las elecciones. Seis golpistas a juicio en el Tribunal Supremo, dos prófugos de la justicia, un abogado de uno de los prófugos, varios familiares, dos etarras, recién salidos de prisión en Bildu. Es un esperpento, es que esto no es un gobierno.
Todos gente
el módulo 15 de Soto del Real.
Debería serlo. Es el módulo 15 esperando que llegue.
Moncloa bis.
Exactamente, moncloaca.
Moncloaca, está bien eso.
Pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a hablar, es una última noticia que vamos a confirmar ahora con Miguel Ángel Pérez, pero lo que estaba diciendo Cristian, dice, están mintiendo descaradamente, además de forma contradictoria con otros testimonios. Exacto. De bueno, van a deducir testimonio o van a ir, bueno, vamos a terminar el juicio cuanto antes y que con el celofán y que en Estrasburgo se lo traguen. Bueno, pues parece que no, que van a deducir testimonio, pero vamos a confirmar. Pero es que yo creo, fíjate, que esta semana le está dando una seguridad, esta semana, la semana anterior y esta, le ha dado una seguridad también al tribunal y a los fiscales, pues en el fondo la propaganda hace mella, o sea, los fiscales y los jueces viven en el mismo mundo que nosotros y prestan más atención de la debida, luego viven en su burbuja, pero las noticias que llegan, les llegan por los mismos medios que a los
pero
demás.
Es que ayer en el país, Xavier Vidal Folk hablaba de, bueno, explicaba que él volvía el jueves por la noche después de la declaración del comisario Castellví, que se dividió en dos, porque era demasiado larga, la tuvieron que aplazar, etcétera, y él explicaba que volvía en el AVE y que vio a Kiku Oms hablando muy seriamente, palabras textuales de Xavier Vidal Folk, con el comisario Castellví, un abogado presionando, o bueno, supuestamente presionando.
Hombre, ¿cómo no va a presionar?
Así, no sea que me caiga a mí una querella.
No, pero no, Kiku, pero si nació presionando, en la dirección equivocada.
Bueno, en cualquier caso, hablando con un testigo en el AVE, en público, quiero decir.
Cuidado,
la impunidad es absoluta.
Es uno de los grandes juristas de la historia de España. Así que vete con cuidado, ¿eh?
Kiku, yo creo que están Sostres y Kiku Oms, son dos cerebros de esa generación injustamente valorados. El otro día publicó Sostres, uno de los artículos más estúpidos que he leído nunca en la prensa. Mira que uno lee cosas. Se llamaba El signo de Dios. Decía que el apagón de Venezuela no se debe, como dicen algunos, a la incompetencia del comunismo. No, ni a la crueldad, no. Que es un signo de Dios. Bueno, ya puestos a poner signos, podía haber fulminado al gordo Maduro, o sea...
Sí, eso ya lo dijo.
Pero vamos a ver, o sea, se pueden decir gansadas, se pueden decir cosas fantásticas, Dios está en todo, en lo bueno, en lo malo, tal, no, es incognoscible, no sabemos, pero él lo sabe, y además sabe que lo de Venezuela, el apagón, fue cosa de Dios.
Pues no,
o sea, Dios
idea.
Quiso que murieran los niños en la, que se dice pronto,
en las incubadoras.
Oye, Constantino hizo eso mismo y ganó la batalla de Puerto de Milbo y se convirtió en el único emperador. Oye, a
bueno,
lo mejor es una...
Pero a mí lo que me asombra... Lo que me asombra...
No había luz eléctrica.
No, la cruz en el cielo.
Sí, mira, yo de verdad, esas cosas... ¿Ves? Luis nunca habla de Dios en sus...
No.
Haces
bien, hay que dejarlo. No tomarás el nombre de Dios en vano.
Exactamente. Toma nota, Sostre.
Resultado de una
buena
educación.
Bueno, vamos a acercarnos a ver qué está pasando en el Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, antes preguntaba, se planteaba, aquí en la tertulia planteaba Cristian Campos, que cuando había casos que son de mentiras flagrantes, porque además están contradiciendo otros testimonios, si se iba a deducir testimonio, es decir, a llevar ante la ley a lo que significa mentir, que cosa que un testigo no puede hacer.
Pues sí, Federico, y ya podemos avanzar desde Radio Libertad Digital, que ahora mismo la Fiscalía está estudiando ya una petición para deducir testimonio contra varios testigos que han pasado por aquí, por la sala de enjuiciamiento, y concretamente vamos a referirnos a uno, al de ayer, se llama Enric Vidal, un gráfico que además, un grafista, que además era coordinador de Acción Política de Esquerra Republicana en Badalona. Pues bien, Enric Vidal, ayer le preguntaron por el famoso cartel de las vías de tren del referéndum un ilegal del 1 de octubre que todo el mundo tenemos en la retina con esa bifurcación de vías de tren. Él se limitó a decir que solamente había hecho de intermediario con tres imprentas, que había cogido la llamada de un tal Tony y que simplemente había hecho esa vía de intermediación. Y bien, lo que se podía contrastar horas después es que no, que eso era completamente falso y que incluso en su propia página web tenía el famoso cartel que él mismo reclamaba como autor. También tenía puesto en la ficha cliente Generalidad de Cataluña, a pesar de que él decía que no sabía que lo había solicitado la Generalidad de Cataluña. Obviamente, cuando esto pasaba y se destapaba, lo que hacía era eliminarlo inmediatamente, pero como decimos ya, la Fiscalía está tras la pista, está estudiando ahora mismo esa petición de deducción de testimonio contra Enric Vidal. En todo caso, lo presentaría o al acabar estas testificales o ya bien al final, en el escrito de conclusiones definitivas o en el informe oral final, para que luego ya el tribunal de Manuel Marchena pues en la sentencia pues resolviera sobre este asunto. Y también tenemos que decir que podría no ser la única petición de deducción de testimonio, también por otros conceptos que aún están todavía pendientes de estudiar y que se vayan desarrollando en el juicio, Federico.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que eso demuestra la improvisación, como están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, es que ni lo han pensado.
Bueno, la chulería con la que responden.
Claro, que encima se ponen chulo. Bueno, tú ponte chulo, pero luego te vas a ir 15 años a la cárcel. O sea, chulo, vas a ir muy chulo, ¿eh? Y a lo mejor dice, no, pero solo cumpliré, sí, 8. O sea, muy bien. O sea, sí, pero bueno, 8 años, amigo mío, son muchos años, ¿eh?
Eso impresiona mucho. La gente no es consciente de que sentarte allí en el Tribunal Supremo o en cualquier otro orden jurisdiccional, ¿no? Con un señor que está mirando, un fiscal que te pregunte y tal, eso no es una broma. Y luego te caen 10 o 15 años o 7 o 6, ¿no?
Dice, no, serán menos, dice. Por eso menos, eran muy chulitos. Pero será un día tras otro, tras otro, tras otro.
Y bueno, tú vas a pensar que esa gente vive en una burbuja. Entonces ellos vienen aquí a Madrid, llegan en tren, declaran frente al Tribunal Supremo, que es un sitio en una sala imponente, etcétera, pero en realidad ellos viven en una burbuja. Luego vuelven a Cataluña y les dicen, has arrasado, tío, vamos 7-0.
Hasta que llegado, lo contrario, o lo de Castelví, o exactamente lo contrario, o eres un traidor a la causa, eres un perdido.
Pero que además si Castelví tampoco pudo hacer más de lo que hizo, el problema es que no tenía tampoco salida, pero como mañana Trapero, ¿qué va a hacer Trapero? Pues o dice, he hecho lo que me han mandado, o dice, esto me lo inventé yo, en cuyo caso, bueno, pues 20 años o 10.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo una gran curiosidad por el testimonio de Trapero.
Porque... a ver si declara, porque sabéis que
no,
una de las
si declara, no tiene que declarar que alguien le ha mandado. Si no, dice, esto es un juicio político,
puede no declarar porque,
soy un mártir.
Porque él está en la Audiencia Nacional, o sea, él tiene su propio juicio pendiente.
Sí,
¿eh?
Se juega la profesión. Se juega la profesión, se juega estar en la cárcel, se juega su patrimonio, que es lo que le pasó a Artur Mas, ¿no? Que al
exactamente,
final,
tenías ya, tu razón, sí, lo del patrimonio eso, ha sido eso, letal.
Sí, porque llega tu marido, tu mujer, te dice, oye, pero bueno, está muy bien esto de la patria catalana y la independencia, pero que nos quedamos sin el piso.
Y dice, o sea, claro, no compramos bonos patrióticos y ahora vamos a perder el piso.
Si tú dile a María ahora,
el general
dice,
Mitre.
Nos quedamos sin piso por la Visca Cataluña Lliure. Y María te dice, oye, muy guay lo tuyo, muy bien, ¿eh? Ánimo, ¿no? Entonces, a ellos les impresiona. Entonces, el problema es de que los jueces, te digo porque yo tengo y todos conocéis amigos, se sienten muy abandonados, ¿no? Es decir, cuando hablas con ellos, ¿no?
No, es que están muy abandonados.
Están abandonados. Se sienten
traicionados por el poder político.
Pero hombre, viendo a esa ministra de Justicia y ese ministro del Interior, ¿cómo no se van a sentir abandonados?
Es que, ¿sabes?
Pero este juicio, si al final sale bien y pasa lo que tiene que pasar, también será un refuerzo para el Poder Judicial, si después viene lo que tiene que venir,
Eso es lo que les preocupa. Claro. Todos te dicen lo mismo y es, uno, tener a Puigdemont haciendo el gran soporte de Europa. El otro día me decía uno, me decía, oye, pero ¿cómo puede ser que lo de la Merkel haya cometido la barbaridad que ahora vamos a tener a Puigdemont de cabeza de lista en unas europeas? Aunque es verdad que como es un payaso y es una ignorante, ¿no? Ayer se hinchó a decir tonterías. Él no puede tener el acta de eurodiputado, si, como sabéis muy bien, si no va al Congreso, ¿no? Pero es el propio hecho, es un poco la desfachatez, la vergüenza.
Porque España ha aceptado, con el gobierno pasado y el actual, ha aceptado que Bélgica y Alemania nos menen la pechera.
Sí, pero tú llamas a consultas al embajador y imagínate el escándalo que...
No, país y rompe relaciones.
Y dices, pero qué broma.
Oye,
es esta,
además,
¿no?
Romper relaciones con Bélgica no es pasa como un nada. Chiste, o sea, ¿no? ¿Sabes? Courtois estalla en el Madrid, o sea,
exacto,
no perdemos nada.
No tenemos...
Y además, lo Simenón ya publicó lo que tenía que publicar.
Y no son primos. Y se le dice al rey, señor, oiga, que sepa que a partir de ahora ya
y
no
Adamo,
es primito.
Adamo, que es belga, viene aquí y vende sus discos y lo entrevistamos en francés.
Que es un belga quien no puede ser francés.
Bueno, eso es un chiste francés.
Es efectivamente.
Los chistes de leperos los hacen con belgas. Sí. Bien, es verdad que en Estados Unidos los hacen con canadienses y no sé yo si en Marruecos
bueno,
no los hacen con españoles.
Canadá, o sea, me gusta para ir a... Si esto se pone mal, nos vamos todos a Canadá, que ya estará muy bien.
Nunca.
No.
Nunca.
Aguantaremos,
o sea,
hasta
mira
el
que
final.
Yo soy de Teruel y estoy vacunado, pero lo de Canadá no.
No.
Bueno, óptima mayores.
Sí, Daniel.
Esto
Muñoz,
es fundamental, Daniel, porque esto es una hipoteca inversa. Vamos a vivir, fíjate lo mal que está la mujer en España, por eso daba botes Begoña Gómez o Pérez o como se llame, porque claro, estaba tan mal, fue a título individual, como lo contaba el otro día Ábalos, tan a título individual que llevaba 8 escoltas, que estaban, por cierto, los escoltas mirándolo con una cara cuando votaba, diciendo, esta hora se rompe el menisco y va a ser culpa mía, ya verás, ya verás. Bueno, pues pero en estos momentos ya la expectativa de vida de la mujer aquí en Madrid es de 90 años, de media. Ya hemos alcanzado a Japón. Somos las más longevas, que dirían en Podemos, somos las más longevas de Europa. Y esto va a continuar. ¿Qué pasa? Que hay un montón de señoras con un piso de 5 habitaciones y están solas.
Una buenísima noticia para los mayores de 65
con
años.
Con una pensión modestita.
Sí, esa nueva hipoteca inversa que ya se ha comercializado con éxito, por cierto, en otros países y que ahora pueden conseguir hasta el 45% del valor de su casa sin perder la propiedad, que es muy importante para que te cuiden en casa, para llegar desahogado a fin de mes. Multitud de ventajas. Nos informamos de manera gratuita en el 970-70-77 o en optimamayores.com y vuelve a vivir con alegría.
970-70-77. Oye, que dice, ¿y cuánto? Además, te haces a la carta lo que quieres recibir. La parte que hipotecas y lo que quieres recibir al mes. Dice, bueno, pues yo tengo 700 euros. Necesito 500 para estar 500. Y te lo hacen. Además, sí, es que es caso a caso. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues el contestador hoy se divide entre los que confían en Ciudadanos y los que no, tras acuerdo con UPN. Pero también hablamos de adoctrinamiento después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Sí, porque están opinando mucho sobre el adoctrinamiento en las aulas, también el ideológico. En el caso de Andalucía, nos cuenta algún oyente, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica. Respecto a Ciudadanos, hay muchos oyentes en contra de que renuncie a su discurso sobre el cupo en Navarra, pero también hay otros oyentes que creen que es algo temporal. Lo explican así.
Solo responde a la estrategia temporal de desalojar al cuatripartito nacionalista del gobierno de Navarra. Otra cosa distinta es el que coyunturalmente esta coalición pueda apostar o no por el mantenimiento temporal de la foralidad por parte de Ciudadanos.
Me hace muchísima gracia que Ciudadanos apele al voto útil. Madre mía, pero si estás, le están sacando escándalos por todos lados.
Creo que ha dejado huérfano a un electorado, a una base de votantes que tiene, sobre todo en las zonas industriales de Barcelona.
O sea, que Ciudadanos es capaz de renunciar a todo lo que había dicho antes, con tal de unirse con UPN, y sin embargo, ni es capaz de renunciar a la memoria histórica, que antes también era mala, en Andalucía, por unirse con Vox.
Aquí en Andalucía, gracias a la PSOE, hay un adoctrinamiento en la ideología de género bárbaro. Y basta ir a un instituto, a un colegio de enseñanza primaria o a la universidad para verlo. Simple y llanamente es una máquina de adoctrinamiento.
La declaración de la señora Celá acerca de la inmersión lingüística nos habla por fin de la idea autodestructora que la izquierda plurinacional nos promete en el futuro.
Bueno, es que ayer Celá dijo que esto del adoctrinamiento, dice, es un mantra abstracto.
No solo Celá, Federico, es que claro, acuérdate de Méndez de Vigo, que se acaba de retirar de la vida política, dijo lo mismo, siendo portavoz de Rajoy. Es
después
que...
de haber dicho lo contrario. Bueno. Porque Méndez de Vigo ha dicho tres cosas distintas sobre lo mismo, y eso sí, todas con una enorme ampulosidad. Yo no he visto un tío más ampuloso en la vida. ¿Os acordáis que le dio por recomendar lecturas el Gilí? O sea, como si la gente no supiera dónde está la Biblioteca Nacional. Os recomiendo un libro. Vete a pase, hombre.
Pero es buena gente. Yo tengo buena opinión de...
Pues sí, de Méndez de Frankfurt.
No, pero Frankfurt no. Es un tipo culto. Es un modelo de gente educada que
no,
ya queda poco.
Es un tipo
poco.
De leído.
Leído.
Leído no es lo mismo que culto.
Letrado de Cortes. No, no, no. Yo tengo buena... Siento sí. Yo discrepo.
No, no, no. Sí, muy, oye, a mí
una
me
magnífica
parece...
Opinión
puede
de él,
ser y ¿sabes? Puede ser un sabio.
Y ha hecho
y
muy bien
políticamente
de
irse. Es... Bueno, ha sido un penosísimo
portavoz. Lo que pasa es ser ministro
portavoz
del gobierno, con ese gobierno tan complicado, tampoco...
Y con esa ser. Vicepresidenta...
Pero Celá ha eclipsado a Íñigo, ¿no?
No, Celá, que...
Vamos,
pero
Celá
es que la mitad
peor,
de los ministros
la peor de la historia,
deberían
yo creo.
Estar fuera de la política. Sí. Celá declaró 300.000 euros de patrimonio y tiene 5 millones pero, y medio.
Pero eso también te muestra el cuajo que tiene... Mira,
les da igual.
Mira, lo de Celá, lo de Pedro Duque, todo esto, teníamos programas 24 horas, ¿no?, ininterrumpidos,
pero
¿no?
Claro, con el doctorado si hubiera de Sánchez, un par de cadenas, no más.
Tú imagínate que Rajoy le pillan con el tema del doctorado, ¿no? Y resulta que tuviera un doctorado tal, ¿no?, que no, que es registrador de oposición, ¿no? Bueno, tendríamos la mundial, ¿no? Y en cambio con Pedro Sánchez, y eso te muestra el poder de la izquierda, ¿no?
El poder
político, económico. Porque ellos saben,
mediático.
Ellos tienen un concepto que es muy interesante del poder. Como buenos comunistas, y ahí
pero
tu
claro,
libro lo refleja muy bien, saben que lo importante es asaltar el poder, no importa
pero
cómo.
Pero el poder, siempre en eso Pablo Iglesias tiene razón, dices, mucho más importante un telediario que un ministerio.
Ah, totalmente,
pero
vamos,
por supuesto,
por favor.
Eso no le cabe en la cabeza a la derecha.
Sí, sí, ya
ve cómo va a ser más importante, pues lo es.
No, y la derecha maltrata siempre a los presuntamente suyos, ¿no? No hay nada
fíjate
mejor.
Fíjate que lo primero que crea Lenin no es un partido, es un periódico.
Claro.
Y lo segundo... Cuando le echan del periódico, los viejos comunistas y tal, los marxistas históricos, Plejánov y tal, es crear otro periódico.
Claro. Sí, eso que decís es verdad. Lo que pasa es que el mundo avanza y ahora mismo el impacto y la importancia y la influencia que están teniendo las redes sociales está dejando el poder mediático bastante...
Perdona,
en
las redes sociales están en manos de la izquierda. Anteayer leí un informe de Netflix
la derecha
donde
trabaja.
Confesando los de Netflix que el sesgo a la izquierda era indiscutible, pero que la culpa era de la plantilla.
Pero bueno, ahora se va a solucionar todo porque van a poner a Neutral, que es la empresa de Ana Pastor, a controlar las fake news. O sea, el mayor propagador de fake news de este país se va a encargar de controlar las fake news que propaga el segundo mayor propagador de fake news, que es el gobierno.
O sea, Ana Pastor de Ferreras.
Sí.
O sea, de las tres capas de calzoncillos de los terroristas suicidas.
Ese va a decirnos a nosotros si mentimos o no mentimos.
Pues yo creo que va a decir que mentimos.
Sí. Claro.
Es más, como no lo diga, me voy a llevar una decepción.
Es más,
enorme.
Vas a mandar una nota de protesta.
Hombre, vamos a ver, o sea, a mí esto, si el bueno, si el sabio no aplaude, malo.
Si hay una comisión
si el necio
de,
aplaude, peor.
De deontología en el Colegio de Periodistas.
Uy,
¿no?
Enorme, enorme. ¿Sabes? Se han portado decir, siempre muy bien.
Efectivamente.
Colegio de Periodistas, por
yo
cierto.
Yo siempre me he negado.
Es verdad lo del refrán, ¿eh? Yo había leído, y por eso me llamó la atención en enero, porque, repito, la solana de enero es muy llamativa. Y dices que en Castellón también.
Sí, hombre,
el sol de enero es muy bonito. Además es estupendo. en Mallorca.
En Madrid, algunos días soleados de enero maravillosos.
Pues no, pues en febrero, es que además el refrán ese es complicadísimo. En febrero busca la sombra.
Sí, tengo que buscarlo.
En marzo no sé qué, y en abril no sé qué, y el barril.
El perro y el barril. El perro siempre es un factor continuo.
En febrero busca la sombra al perro. En marzo, no sé qué.
El perro y el amo. Y en abril, el perro y el barril. ¿Qué te parece?
Un poco traído por los pelos.
Bueno, el barril, para que esté fresquita el agua o la bebida.
¿Ves?
Yo
creo que ya
¿no?
sería el vino.
Claro.
Sí. Bueno, Nubela.
Nubela en su ley. Aquí estos sí que no mienten, ¿eh?
No, esto no hace falta que lo pasemos
por ningún tipo de comité, ni por neutral, ni nada. Bueno, se lo podemos mandar porque alguno necesita,
neutral.
¿Eh? Sí.
Es como
sí.
un detergente sí. ridículo, ¿no? Sobre, está muy
sobre
bien. Neutral.
No son políticos, entonces no necesitan mentir.
Había uno que se llamaba Neutrex.
Neutrex.
Bueno, Nubela en su ley nos va a ayudar a recuperar el cabello, sobre todo en algunas fechas y en algunos momentos, como por ejemplo.
Ahora la primavera, efectivamente. Pues esas ampollitas.
Se cae directamente. Claro. O el Polinesia. Ese el champú un poquito, la espumita, claro que sí.
¿Cómo consigo que mi pelo sea espeso como una crin Polinesia?
Bueno, mejora el folículo piloso, que es lo que nos interesa en este caso. Y también para el cabello graso, que hay gente que de verdad, o sea, lo del cabello.
Mándame un barril a mí.
Un barrilito. como los perros de San Bernardo. A mí de niño me fascinaban. Pero sobre todo porque el que estaba aterido en la nieve y tal... ¿Cómo conseguía con el... Porque el barrilito tenía un grifito. Entonces, ¿cómo conseguía ese hombre paralítico y cómo conseguía el perro abrir el grifo?
Yo solo lo he visto en los cómics, eso. Nunca he visto un San Bernardo que deberá llevar un barril anudado al cuello.
Hombre, en algún se basará. Pero a ti no te fascinaba de niño eso. Yo sobre todo es cómo bebía el pobre helado.
Sí, tú ahí perdido en la montaña y tal, de golpe aparecía el San Bernardo.
Hombre, claro, yo veía la nieve y además yo preguntaba en casa,
es más,
mamá,
te tirabas
en
la nieve,
¿hay perros
¿no?
de esos con el coñac y tal? No, hombre, no, aquí no, en Teruel no hay. ¿Y por qué no hay?
Porque se despeñarían directamente.
No, hombre, me das cuenta. Claro, mi madre me dice eso y no.
Y te
no.
traumatiza de por vida.
No, me
Oye,
explicaría.
Ayer sale la noticia de que un perro en Jerez provocó un incendio encendiendo la vitrocerámica. Así que cosas más raras
es
han visto.
Que,
lo del barril tampoco.
Mira,
pero no
esto,
es tan complicado.
Estas son
si
las nuevas
piensas,
tecnologías. ¿Eh? No, es que es cuidado.
Si eso también.
Si lo piensas, no es tan difícil.
Yo lo tengo más complicado porque tengo un galgo en casa, aparte de Lolita y algún otro, que se come los salchichones enteros y los chorizos y el lomo embuchado, lo que pilla el tío, ¿no?
Pero siempre va lo bueno, por lo que
sí,
veo.
No, vamos.
O sea, bueno,
me
al menos.
¿Se llama
perro?
Phoebe.
A mí me pasa eso y lo sacrifico.
Pero es de mi hija pequeña.
Hombre.
Pero tú sabes aquello...
A ver si se está comiendo los víveres de mi retoña.
Y los galgos ya además
lo que es ver a... Oye, lo que os voy a contar es auténtico. Ver a la galga colgando de la boca, palabra, el cordoncito de la prueba del delito.
De Tarradellas.
¿No? No es una ficción retórica. Aquello
Sí. Y diciendo, ¿no? Lo he hecho yo.
Pero había comprado un lomo embuchado en el Corte Inglés, precisamente así, que además es así, y me levanto por la mañana y digo, ostras, me apetece, ¿no? Ese lomo embuchadito, tal, y veo un desierto, palabra de honor. Entonces he comprado una cosa de esas, o sea, cosas de queseras, ¿no?
Sí,
entonces lo
claro.
escondo allí, porque es que la tía se levanta, como es tan alta, y entonces lo que pilla, coge y se lo lleva, ¿no? Digo, para que veas los perros, ¿no?
O sea, y es el mejor amigo del hombre,
sí.
Eso dicen.
Pero mientras no haya un lomito embuchado por el medio.
Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
A ver, nos acaba de dar la última noticia dentro de ese juicio que no les está yendo nada bien a los golpistas, sobre todo porque como no tienen nada preparado y están acostumbrados a la absoluta impunidad, pues no, y los abogados son de medio pelo, ¿eh? Si estos son, lo comentabas el otro día, si estos son los más listos de Barcelona, vaya colección de nulidades, o sea...
Sí, hoy se van a dedicar, sobre todo, la sesión de mañana va a ser corta y lo va a ser, Federico, porque algunos de los testigos que han sido llamados a declarar durante la jornada de hoy también tienen causa abierta y están imputados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Claro.
De manera que muchos de ellos se acogen a su derecho de no declarar. Y esto, la verdad, es que tiene una influencia importante en el juicio, Federico, porque muchos de ellos, la Fiscalía se está encontrando con un problema a la hora de acreditar en la fase testifical el delito de malversación. Por lo que digo, muchos de ellos se acogen a su derecho de no declarar y, de momento, aunque es verdad que, pero evidentemente, es un retraso, alguien ha tenido que pagar las papeletas, todas las urnas y todas estas cosas, sí que es cierto que la Fiscalía esta semana está diciendo, bueno, de momento en la fase testifical, en cuanto a la malversación, no tenemos mucho. Pero
sí,
bueno.
Pero eso es como en Zaragoza decía aquella al novio que se ligó a una francesa que decía que era sueca. En el invierno te espero, maño. En el invierno te espero. O sea, pues es igual. Ya pueden demorar, me acojo a mi derecho, bien, bien. Pero acabarán teniendo que ir. Uh-huh. Y como no tienen nada preparado y como no hay manera de justificarlo, porque es que ni siquiera previeron que les podía pasar esto.
Luego hay noticias en Crónica Económica importantes, Federico. El gigante automovilístico alemán Volkswagen estima que la automatización de las tareas rutinarias que llevan a cabo en las fábricas les va a permitir un recorte de plantilla de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Lo digo porque muy probablemente durante el día de hoy volveremos a escuchar esto de que las máquinas vienen a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera.
Bueno, y a darnos trabajo. Las máquinas hacen de todo.
Bueno,
o sea,
las máquinas vienen a quitarnos el trabajo, que es algo que viene sucediendo desde la Revolución Industrial.
O sea, y alguien programa, que es de lo que hablábamos el otro día.
Supuesto,
alguien programa esas máquinas.
Y aparte, las máquinas crean riqueza, crean empleo, crean servicios. O sea, gracias a las máquinas de la Revolución Industrial que quemaban los luditas, pues el mundo tiene la mayor época de prosperidad.
Eso es
que
irreversible.
Nunca.
Además, vamos a ver cómo la producción industrial regresará de Indonesia, de China, etcétera, regresará a Europa, ¿no?
Claro,
la medida que los procesos industriales los puedas hacer es una revolución maravillosa, vamos. La revolución
ahora,
tecnológica.
En España hay que empezar a trabajar en preparar gente.
Claro,
o sea, no mano de obra barata, sino preparar gente. Pero preparar gente de verdad. Uh-huh. Y para
ese es el nudo
profesiones.
Gordiano.
Faltan 100.000 programadores en España. 100.000. O sea, qué mal planificada tiene que estar una educación.
Vas a necesitar enfermeros, vas a necesitar médicos, vas a necesitar ingenierías de diverso tipo, las más complicadas, las más sencillas.
Con el envejecimiento que hay, nosotros todos los...
Lo que va a sobrar es mano de obra.
Todas las semanas se estamos dando todo lo que está haciendo Telefónica, lo hacen también otras entidades, lo hace el BBVA, lo hace el Santander y tal, pero en Telefónica es un programa que nosotros damos continuamente como IRA, que son las nuevas profesiones. Todas, sin excepción, van a llevar toda la revolución del Internet de las cosas, como se ha llamado, la manera en que la medicina y toda la farmacia, la farmacopea y tal, está avanzando gracias a los superordenadores es espectacular. O sea, la cantidad de cosas que se están creando, están haciendo una nueva sociedad de servicios, pero el problema es que nosotros, que tenemos gente preparada, gente espabilada, son patentes españolas, todas. Y luego falta... En la sociedad civil, aquí todo el mundo tiene que ser abogado. ¡Qué manía!
Bueno,
¿pero
dos cosas más muy rápidamente en Crónica Económica. Federico, vamos a ver cómo abre hoy la bolsa de Nueva York con respecto a Boeing, porque ayer perdió 23.600 millones de euros. El gigante de la aeronáutica estadounidense se juega contratos para valor de 440.000 millones con la retirada de la puesta en servicio de uno de sus aeronaves más emblemáticas. Y evidentemente...
Dos.
Es verdad, dos. Y evidentemente, Airbus, que hace dos semanas estaba anunciando que iba a recortar plantilla, vamos a ver si esto, bueno, los operativos estratégicos de la compañía piensan que a lo mejor pues en esto pueden sacar de una desgracia, lamentablemente, partido. La cotización de las acciones de la Juventus de Turín, Federico, ha subido esta mañana un 20,52%, un 18% ahora mismo como consecuencia de la victoria. Hay equipos de fútbol
poco
que...
Poco me parece. Poco me parece.
Bueno.
¿Sabe lo que le he dicho a Luis por chincharla? Porque yo siempre he sido gran defensor de la bestia portuguesa, o sea, de Cristiano. Digo, solo es comparable al Madrid contra la Juve de hace dos Copas de Europa, el segundo tiempo. Nunca he visto jugar mejor al fútbol desde aquel segundo tiempo del Madrid contra la Juve.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, fue impresionante.
Y ahí estaba Cristiano para marcar.
Y fuera de nuestras fronteras, Federico, pues la Cámara de las Comunes, a ver cómo está el tema del Brexit. Oye, quedan 16 días para que el día 29 a las 11 en punto de la mañana, hace Paco el gesto como de largo me lo fíen.
Que lo prorrogan seguro.
Seguro,
que lo van a prorrogar. Sí, es igual, si es que no se aclara en el Parlamento.
Bueno, prorrogar si Europa quiere.
My exit. Sí, pero ya, Juncker, ya no saben qué hacer.
Sí, bueno.
ha dicho, no, pero no sois soberanos, o sea, hacer algo.
Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos, ha dicho esta mañana que no hay prevista ningún tipo de reunión con Londres en los próximos días, de manera que, de momento, la cosa parece estar bastante congelada.
Moscovici, si yo no recuerdo mal, es un socialista francés. Por lo tanto, está mintiendo.
A mí me encanta cómo pierden las votaciones en los comunes, ¿no? Es decir, siempre, yo digo, pero ¿qué votación
estamos? Porque se presentan,
¿no?
Están pensando en su curul, en su escaño, en su pequeño distrito y natural.
Es el tema más gordo que tenemos, ¿eh? Porque bueno, el Brexit puede arrastrar una Europa frágil y débil económicamente, pero bueno.
Y como consecuencia de el último conclave que ha habido, la última reunión de alto nivel en el Vaticano para luchar contra la pederastia, un tribunal de Australia ha condenado a 6 años de cárcel al cardenal australiano George Pell por agredir sexualmente a 2 niños de un coro en una catedral de Melbourne.
El amigo del Papa, por cierto. El gran amigo del Papa.
El gran amigo, el gran protector, el productor de la película.
Son los que le hicieron Papa. Todos
sí,
estos,
señor, la mafia
de
la banda.
Efectivamente, ¿no? Es asqueroso.
Bueno, vamos a ver. En la Crónica Rosa, yo sé que estás conmovida por la belleza de Georgina.
Sí, lo estoy. Cómo lloraba, ¿verdad? Qué guapa es. Y qué lagrimones de orgullo.
Sí, sí. Luis lo lleva mal, pero ya sabes que Luis no es humano.
Pero lo lleva mal porque se fue del Real Madrid, claro. Puedo llegar a entenderle.
No, porque lo dejamos ir.
Bueno, esa es la visión de las cosas.
De Georgina.
Ella es él y él es ella.
Que a Luis no le gusta a Georgina como mujer. ¿No
te gusta?
Hay una división.
¿Eres más de Alba Carrillo?
No es mi tipo.
¿Tú eres más de Alba?
No voy a hacer declaraciones.
Bueno, lo de Alba y Courtois, pero Courtois es nuestro portero y ese sí es nuestro portero.
Bueno, pues Alba, hay que decir que hoy es miércoles y las revistas llegan tarde, Federico, porque leemos que está vencida, que está humillada, pero no leemos lo que realmente pasó ayer, y es que sí acudió a trabajar a Telecinco, luego de momento no ha sido despedida por culpa y obra de su madre, y por otro lado, parece que ha sido ella la que ha querido romper con la relación, pero estamos como ayer, la única versión que tenemos es la que proporciona Alba Carrillo. Courtois, de momento...
Bueno, antes sí teníamos una, que Courtois dice, no me vais a ver más.
Sí, pero claro, pero puede
claro,
ser porque
no sabemos
Alba
si es porque ella dijo, mira, vamos a cortar, porque no...
¿Cuál ha sido el motivo de la ruptura?
Esta polémica que se ha provocado...
La presión mediática.
Claro, la presión mediática, los insultos que ella ha recibido. Y dicen en la revista Semana, aunque es cierto que no hay exclusiva, ni entrevista, ni nada, que en el Real Madrid le habrían dado un toque al portero para que se alejase de Alba.
¿Quién se lo va a dar? ¿Ramos? ¿El de Pilar Rubio? Isco, el de Sálamo.
Es que todos...
Venga, hombre, ¿qué van a dar? No tienen otras cosas que hacer.
Madre mía.
Vamos, hombre.
Les dicen las sartenes a los cazos, efectivamente. Sí, sí. Es una de las muchas historias del día de hoy. Hablaremos de Ola. Rompe su silencio Arantxa Sánchez Vicario. Hay que reconocer que hoy parece Ola el tenis Grand Slam, la revista especializada, porque también hay entrevista con Steffi Graf. Arantxa, pues arrepentimiento absoluto, pues además con cara pues cara acontecida, porque Arantxa Sánchez Vicario, si no está con la raqueta, pues qué cara va a poner si la luce, la pone en vestidos de fiesta y no es lo que más le pega. Efectivamente, hablaremos de eso. Me gusta mucho una noticia sobre Andrés Roca Rey. No es ni Victoria Federica ni Sibi Montes. Parece que se trata de una joven sevillana de 21 años, de Gerena, vive en Gerena, estudia Dirección y Administración de Empresas y sale con él desde hace tiempos. Es decir, es una relación que mantiene
tranquilo. Es decir, que
tranquilo.
Cuando torea en Sevilla se ven.
Es que él vive en Gerena.
Bueno,
es que él vive en esa localidad.
Él vive en el mundo.
Entrena.
Él vive en el puente aéreo. Ahora vive
en
América.
Y
lo vi yo el otro día y ese tío... está más soltero que el que inventó la monogamia. O sea, vamos, que no.
Podemos volver atrás.
Que no, es más, me he informado. Lo que sí tiene es legión.
Ya.
Bueno, es el número uno del toreo en España y en América. Y además, millonario con 21 añitos.
No está mal.
O sea, no está mal, ni Courtois.
Y
además, el empaque del torero.
Pues parece que saldrían desde hace tiempo y que en el pueblo están acostumbrados.
Pero es que él, cuando vivía en casa de José Antonio Campuzano, que era su apoderado, que vivían allí en un pueblo, en la finca de Sevilla, al lado de Gerena, pues claro, la conocería y ligarían y tal. Pero claro, ahora la situación es distinta.
Bueno, también hablaremos de Malú, que parece que se ha comprado casa, pero ella sola, nada de Albert, 1,5 millones de euros en el barrio de la Florida.
Con el sueldo de diputado no llegamos.
No dicen nada, es que yo esta relación sigo sin creérmela hasta que no lo vea.
Oye, hay gente escéptica. Hay gente que no cree ni en la vida en Marte ni en la relación de...
Me gusta eso.
Yo entre ellos. Sí. Y como no puedo picar a Luis Herrero con nada más, nos vamos a la crónica.
Venga, vamos a la crónica.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.